Saludamos a Pedro Mira. Pedro, ahora iremos contigo.
Muy buenos días, Mon.
¿Qué tal? Y Vicente Montesinos. Vicent, ¿cómo estás, amic?
Buen día.
¿Qué tal, ve?
Todo bien.
¿Sí? ¿Los nietos?
Los nietos extraordinarios. Pues nada, en la escuela de verano.
Sí.
Y después, pues en el club social ese, pues tenis, futbolito. Y de todo lo que les toca.
Se marcó tu nieta al piano La Pantera Rosa y nos quedamos flipados todos, ¿eh?
No, lo hizo muy bien, ¿eh?
No, menudo toque tiene, joder. Y no es una pieza fácil.
La cría, la teua neta, es va dura tots, pero rectes, ¿eh?
Bueno.
No, sí.
Me encanta la chiqueta.
Molt de carácter.
¿Heredará alguno de los nietos la empresa? ¿Tú crees que le gusta?
Hombre, yo pienso que les gusta. Ellos todo esto de inventar y hacer cosas les gusta. Sobre todo a mi nieta le gusta crear.
Le llevan la sangre.
Sí, le gusta crear cosas.
Bueno, Vicente, estamos a las puertas del 1 de agosto. Esta semana, me imagino, la semana pasada y esta, estaréis encontrando sorpresas, ¿no? Gente que os llama.
Sí, nos está llamando bastantes personas de ya muy urgente. Algunas que se han encontrado la sorpresa, que se han encontrado gente dentro, otras que les han robado. Se habían ido unos días a la playa y han vuelto y se han encontrado con la sorpresa. Y otros... Ayer me llamó una señora que tuve que ir por la tarde a Cullera, urgente, porque cuando llegó a su apartamento le habían entrado a robar. Y vamos, de momento le agendé la puerta para que pudiera cerrarse y hoy están instalándole una cerradura y un biloc.
¿En qué estado llama la gente cuando tú vas a verlos? Porque a mí me llama mucho la atención la gente que conozco que le han entrado a robar. El estado anímico en el que te quedas, o sea, ¿cómo...?
Hombre, pues los ves muy, muy decaídos y muy inseguros, porque muchos ya no quieren, hasta no quieren volver a vivir en esa casa.
Claro.
Por ejemplo, esta señora ayer me decía, dice, es que ahora yo cada vez que entro tengo miedo. Digo, no, ahora cuando le pongamos esto, tú olvídese que usted se cierra por la noche aquí con esto y con Biloc y puede usted dormir tranquila, que no va a entrar nadie.
Es importante tranquilizar también al cliente, o sea, va con la profesión. Aparte de hacer siempre, tú el trabajo, claro, tienes que tener con el cliente una comunicación para que ellos precisamente no tengan ese miedo que...
Hombre, naturalmente, tienes que darles la tranquilidad de que con lo que van a instalar ya están seguros y que no tienen que estar pensando en que si van, si vuelven y se van a encontrar a alguien. Ellos saben que... Vamos, mucha gente me conoce, muchos que han llamado, pues me conocen por otros trabajos y me han llamado porque confían en nosotros.
De todos los clientes, pues desde que tienes el negocio, 40 y tantos años, ¿no?
Sí.
Que han llamado, ¿qué crees que es lo que más les afecta? Habrá de todo, pero bueno, en líneas generales. ¿La sensación de inseguridad, la pérdida económica o la pérdida personal de objetos, de valor sentimental?
A ver, yo pienso, tengo un caso, por ejemplo, de una señora de Alboraya que le entraron a casa, le robaron, pues tenía 80-90 mil euros en efectivo, los ahorros de toda su vida, no se fiaba de los bancos, desconfiada totalmente, y no le dolía el dinero. Le dolía que le habían robado los recuerdos de cuando sus niños eran pequeñitos. Lo conté una vez, lo de los dientes, que le habían la cajita. Sí. Las cuatro joyitas que tenía de su madre y de su bisabuela, las cuatro chorradas, que no tenían valor, pero para ella tenían un valor sentimental tan grande que era superior al valor del dinero.
Sí.
Yo recuerdo a una amiga que le robaron todos los recuerdos de su boda, que por alguna razón... No había copias, no había negativo. Yo creo que eran analógicos hace muchos años. Y lo decía. Es lo que más me ha dolido.
Sí,
y un amigo mío fotógrafo le entraron a robar en el estudio y todos los trabajos que había hecho en disco los tenía almacenados en discos duros. Claro, llega un momento que ni siquiera puedes... almacenaba en la nube los últimos, pero no estamos hablando de discos duros, de muchos teras. Una cantidad ingente y hay fotos familiares de su hija que en fotos que tenía yo con él, con sus padres, fotos familiares, y es lo que más le ha dolido, o sea, ni siquiera toda la pérdida, porque palmó pasta, porque siempre los seguros ya sabéis cómo van, Y lo que le duele es la pérdida sentimental.
No, no, pero sí, vamos a ver. Lo que más duele es eso, los robos, la pérdida esa que tienes cuando te entran en tu casa. Te hacen toda la casa un desastre. Yo he ido a casas que no podías entrar.
No sabes por dónde empezar.
Por dónde empezar. Y aparte, el mismo dueño, el matrimonio, se quedó alucinado. Un día le dice, oye, ¿no sabía que teníamos tantos trastos?
Claro.
Los pasillos, las habitaciones, sí, toda la ropa, colchones rajados.
¿Ha llegado un punto de individualismo que cuando hacen todas esas cosas ni siquiera los propios vecinos se alertan?
No, los vecinos pasan.
Van a la suya.
Suena una alarma y el vecino pasa de todo. A no ser que lo encuentre a la puerta del patio que esté hurgando o allí en la que le diga, ¿qué haces?
Sí.
Pero suena la alarma y no son capaces de llamar a la policía o decir, mira que aquí la alarma de mi vecino está sonando. O ven una gente extraña en la finca y dice, bueno, a quien le toque, bueno, sí, bueno, son.
Están las dos caras de la moneda. Están esos que dices tú que pasan de todo y luego están los otros, los que no tienen vida y están pendientes, que si tienes alguna reforma o algo, como un caso personal mío, que te desprenden un poquito de polvo, te dejan hasta un cartel en la puerta y demás. Es decir, los típicos vecinos alcahuetes que no te dejan vivir, pero que seguramente a la hora de la verdad, ante un robo, también se van a quedar amagados, no van a hacer nada.
Pero a mí me llama la atención porque sí que yo tengo un recuerdo cuando era jovencito, cuando era pequeño, de en la finca donde vivía, que había una conexión con tus vecinos, que había un trato, y ahora no lo veo. No sé si ha cambiado, cambiado la mentalidad.
Te cuenta que antes en los barrios pues había más conexión porque no habían las grandes áreas, los grandes supermercados, estaba la tiendecita, el hornito, tú ibas a la tienda, tú conocías
a la pescadería,
porque todos los días ibas a comprar. Ahora pues las grandes áreas se ha quitado. Y los vecinos, pues, y no todos, cuando hacen una junta de la escalera, pues se conocen. Pero yo pienso que yo, por ejemplo, vivo en una finca que tiene 7 pisos y al del 7º piso no lo conozco.
Claro.
Y son 7 pisos, 7 puertas.
Pero cuando tú eras pequeñito, cuando eras más joven, en tu finca los conocías a todos.
A todos, bueno, en mi calle, en todos los sitios. Toda la calle, la huerta, la calle del lado, los delante, los de detrás. Nos conocíamos todos.
Y porque se bajaba a la calle, se jugaba. Yo recuerdo bajar a mi hijo a la calle, mi vecina de arriba, que la niña tenía 3 meses más, pues nos juntábamos. Pero lo veo más a lo mejor en un pueblo, igual, ¿no? En una capital o con unas fincas tan grandes, ¿no, Vicent? Que no, con ese es como molt al de dalt.
En los pueblos se conocen las personas antiguas, las que son de toda la vida de la calle, pero las fincas yo pienso que no se conocen. Yo pienso que a lo mejor en un edificio de 20 y tantas puertas pues hay 2 o 3 o 4 que sí que tienen una relación, pero el resto ni se conocen de hola y adiós, pero nada más.
Se ha perdido por el camino y había una tradición, porque la mayoría de esas personas que tienen ese concepto de que su casa es desde la puerta hacia adentro y que las zonas comunes y que los vecinos son totalmente prescindibles, esa gente se ha criado en lo anterior. Es decir, esa gente viene de unos edificios donde se conocían todos y donde, aunque no hubiese recursos, no se permitía que hubiese algo roto o que no se pintase cada 2 años máximo.
O que no entre nadie.
O antiguamente, bueno, yo...
Todos conocemos esos portales.
Nosotros vivíamos en la casa de campo y todos los días mi madre, la vecina, la otra, con el cubito de agua a las 5 o las 6 de la mañana, la acera, todo
limpio. Claro, y a refrescar.
Todo regaet. Y a última hora por la tarde, todo regaet. Eso, vamos...
Yo lo veo, en Montserrat lo veo. En el casco antiguo de que es un pueblo pequeñito y tiene su casco antiguo de carreretas, que no te metas con el coche que no vas a salir.
Claro.
Y yo eso aún lo veo, me encanta. Eso que bajas a
muy
cenar tempranito y ves a la señora que abre la puerta de su casa y está la reixa ahora ahí regando.
Cuando falta Isadona ya se acaba.
Sí.
Ya.
Claro. No, ahora convivimos con lo opuesto totalmente. Es decir, de que hay alguien merodeando por los sótanos abriendo trasteros y que nadie se percate de nada. O de que el mismo vecino que sepa que no estás te aparque en tu plaza de garaje. A mí eso me ha ocurrido.
Sí.
De dejarle una nota. De dejarle una nota a buena fe con mi número de teléfono, no decirme nada y sucesivos meses después tirarme porquería en la plaza, ese tipo de comportamiento. Eso era inconcebible de donde veníamos. Se ha perdido por el camino.
Vicente, desde que tienes la empresa, que es hace muchos años, ¿has visto cómo ha variado el tipo de robo o si hay más robos ahora que antes? ¿Has visto una evolución?
A ver, la evolución es diferente. El sistema de robo se ha perfeccionado mucho. Mirad, yo he visto robos con un puntal, uh-huh, un gato apoyado en el pilar de enfrente y contra la puerta, y un gato, boom, 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 boom. Uh-huh. Y eso pega una castaña como si fuera un petardo de esos.
Sí. Claro.
¡Bum! Una bomba. Y han entrado a robar. Y escucha, ya había más vecinos, pero han entrado a robar y han hecho esto. He visto hacer una puerta, cortarla. Hacer un hueco y entrar por el hueco de la puerta.
Butrón, sí.
Butrón en la misma puerta. En puertas de madera. Lo he visto también en puertas acorazadas con las sierras nuevas. Lo he visto. Pero claro, todo eso se ha ido perdiendo. He visto las palancas, las palanquetas, el perpal. Sí, ¡bum! Sí. Lo he visto, lo he vivido.
Y lo de que salen las pelis que con dos ganzuitas hacen cluc, 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 clac. Y pues eso pasaba, eso se hacía.
Eso se hacía y se hace ahora. Uh-huh. Pero lo más tecnológico. A ver, todo esto ha cambiado a
Te preguntaba porque, por ejemplo, en el año 85, ¿cuánto tiempo se tardaba alguien profesional en abrir una puerta?
Bueno, entonces ya se utilizaba se empezaron. Yo hice el primer extractor para quitar bombillos. Pues, por ejemplo, a mí me costaba abrir una puerta 20 minutos, 15 minutos, contra 15, 20 segundos que cuesta.
Pues, imagínate, claro.
Y entonces con ruido, fuerza, ruido, tenías que taladrar, porque ahora, manejar las ganzúas, solo había un tipo de ganzúas que había que saber y tener mucha práctica, pero ahora no tienes problema, es que ahora ya te dices, para la cerradura marca Pepe, compra estas ganzúas, para la cerradura marca Vicente, compra estas ganzúas, las venden todas en internet. Y simplemente ganzúa para ganzuar esto. Pero de todas formas tienes el topolino. El topolino tiene un espadín para cada marca de bombillo. Uh-huh. Tú compras el topolino y el espadín y te abre entre 5 y 15 segundos la puerta, pero encima te hace una copia de llave. Uh-huh. Es que esa es otra, es que te hace la copia de la llave. ¿Qué es lo que están haciendo? Vamos a ver, todas las ocupaciones. Yo el otro día fui con Iñaki, que lo conocéis,
sí,
que tiene el programa aquí, estuve en La Puebla, y justamente fuimos a tomar algo a un barecito, y enfrente pues salió el comentario, y digo, pues mira, aquí había el propietario, un señor de Barcelona, uh-huh, que tiene un apartamento, que yo le había reparado varias cosas también, y le habían ocupado. Y claro, él fue allí, se enfadó con la ocupa y me llama, oye, ¿qué hago? Voy a llamar a la policía. Digo, no, si llamas a la policía, la ocupa no se va a ir. Digo, es que yo me he puesto una piedra. Digo, déjame, si quieres, lo intento yo, hablo con ella y tal. Total, que yo me fui allí a La Puebla, llamo a la puerta, la chica me sale con una chiquilla, pues de 6 o 7 meses en el brazo, la chica 21, 22 añitos. Uh-huh. Digo, madre mía, guau. Y digo, oye, mira, vengo a hablar contigo. Yo de ese señor que me has tratado muy mal, me ha insultado. Digo, bueno, mira, yo no soy ese señor, vamos a hablar. Y digo, ¿tú cuánto has pagado por el...? Porque yo ya sabía que ya compraban,
exacto,
a las mafias.
Hay todo un mercado.
Un mercado. Dice, yo he pagado 1.200 euros. Uh-huh. Digo, ¿y cuánto quieres por irte? Dice, pues si he pagado 1.200 y para irme a otro sitio tengo que pagar otros 1.000 y pico. Y tengo que trasladar todo lo que ya tengo aquí, pues si no me da 5.000 no me voy. Yo se lo digo, me voy al cliente, le digo, mira, aquí hay 5.000. Esta tía está loca, llamo a la policía, digo, piénsalo bien. ¿Cuánto te vas a gastar? Habla con tu abogado, llámale. Total, que le llama al abogado a Barcelona y me dice, dáselo ya.
Claro.
Y le dijo, dáselo ya. Claro. Esa chica inmediatamente pues llamaría a su proveedor, que son los clásicos ocupas, con las clásicas bandas que hay, que se dedican a abrir puertas de las casas vacías o que no van a estar durante cierto tiempo, cambian el bombillo y le dan la llave y se lo venden. Uh-huh. Y eso lo hacen con el topolino, porque no rompen nada. A ver, imagínate que tienen que vender una casa y tal, y van con la palanca a trencar la puerta. Pues no. Ahora tienes las nuevas tecnologías. Todo esto lo evitas como teniendo un bilock. Tú tienes un bilock. O te arrancan la puerta, no entran.
¿Qué es lo que hace, vamos a recordarlo, el bilock para que no puedan entrar?
Bueno, pues el bilog lo que hace es que cuando tú te vas de casa o estás dentro de casa, todas las puertas tienen pasadores que entran en el marco. Esos pasadores que entran en el marco, enganchamos el principal y los bloqueamos todos. Si tiene 10 pasadores se bloquean los 10, si tiene 20 se bloquean los 20, todos los que tenga la puerta. Porque bilog no es una cerradura, bilog es un bloqueador de cerradura.
Con lo cual, con tu propia llave no puedes abrir.
No puedes abrir. A ver, yo os voy a decir una cosa. Lo mejor que tenéis en vuestra casa, ¿qué es? La puerta. Las puertas, yo me atrevo a decir que todas son buenas. Las cerraduras son todas buenas. ¿Qué es lo que falla? El bombillo. Donde tú metes la llave, que puedes tener el bombillo que quieras, puedes ponerte el escudo protector que te dé la gana, ¿eh? Pero la llave falla. Tienes un montón de sistemas. Mira, partiendo desde la nitrocongelación, que te venden el spray en todas las tiendas de repuestos, que congela a menos 85 grados bajo cero, que vale 12-14 euros, que tú llegas, congelas el bombillo, metes una llave que entre y todos los muellecitos se han partido. Ahí la presión queda libre. Metes una llave de bumping, la enganchas a un cepillo de dientes, le das al cepillo de dientes y en menos de 30 segundos se ha abierto la puerta.
Yo me he perdido, pero vale.
¿Eh? Tienes el impressioning.
El resbalón.
El resbalón es que no han pasado la llave, eso con cualquier tarjetita se abre. Tienes los ácidos, que ya no se utilizan, porque claro, estando en la nitrocongelación y tal. Bueno, tienes las llaves de bumping, que también te abren el 90% de todas las puertas con una llave bumping, para cada bombillo en una llave bumping.
Estamos hablando que todo eso que estás diciendo es en menos de un minuto abren.
En menos, sí, el bumping se puede tardar entre... segundos a 3 o 4 minutos. Las cerraduras anti-bumping, que sepáis que no existen. Eso te dice...
Vicent, que diu así un oyente que por favor que no dones ideas de cómo abrirles portes.
No, si yo di para que usa piao.
Claro.
Y aparte hay vamos, horas y horas de tutoriales bien detallados en internet.
Sí, hay mucho en internet, lo tenéis todo. Ahí podéis ver todo lo que hay y todo lo que pasa.
Sí.
¿Tenemos algún WhatsApp más, Silvia?
Sí, un saludo muy especial para Vicente. Tuve un problema y su atención fue perfecta. Es una gran persona. Gracias.
Gracias.
Y otro oyente que me dice, cuando yo era chiquillo y me iba con mi abuela Cheste, me acuerdo que la mayoría de puertas estaba la llave puesta y no pasaba nada. Dejaba la llave, deja la llave ahora y verás.
No, en Cheste todavía quedan algunas puertas con la llave puesta, ¿eh? Porque yo soy en Les Palmeres y yo la dejo puesta todavía.
Madre mía, Vicente.
Sí, sí, claro. Yo la dejo puesta por la pero noche, el, ¿no? Y cuando me voy,
pero
¿no?
El bilog cerrado, ¿no? Entonces no pueden.
Así para que no se me pierda.
Yo recuerdo en los 80 que me encontré una llave en un parking. Yo iba con un amigo, éramos pequeñitos. Creo que era de un Renault 11. Y cada vez que veíamos un Renault 11...
A probar.
Probábamos y de cada 10, en 7 se abría.
No, no, sí.
Diferentes, sí. Diferentes no, Renault. No, entonces decías, es que era casi una llave maestra, era brutal.
Yo recuerdo.
O sea, se abría la puerta, nosotros éramos nanos, no probábamos el encendido.
A mí
me pasó, imagino que también.
Yo tenía un Citroën AX cuando tenía 18, 19 años, 19, 20, porque el primero fue un Seat Panda.
Seat Panda fue el primero que conozco yo, que es el que llevaba mi madre.
Claro,
no, era un Seat Ritmo.
Para
Seat
romper
Ritmo.
Mano, tenía más años el Seat Panda
un
que
Seat
yo.
Ritmo.
El Ritmo era el de los focos redondos delante.
Sí, 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 muy bonito.
Pues yo a un amigo mío mecánico en aquellos tiempos les hice unas ganzúas para abrir los Renault. Salían todos.
Los famosos espadines que le decían. Sí.
Pues yo recuerdo un día equivocarme, lo había aparcado y veo un Citroën AX negro y lo abrí y me senté.
Y no era el tuyo.
Y cuando me senté, digo, si este no es el mío. Digo, ¿cómo que yo no me he dejado esto aquí ni nada? Y ya, claro, salí, lo volví a cerrar y me fui a buscar el mío, que estaba como 3 o 4 más.
Sí, sí, sí.
3 o 4
a mí me
coches
pasó
delante.
A mí me pasó me hace poco con mi coche, que fui a mi coche, no abrí, con la llave, no abría, llamé al servicio técnico, monté un pollo hasta que me di cuenta que dos
no
coches más para adelante era el mismo color, el mismo modelo.
Pues ya,
hasta que de repente...
Porque hay poquitos.
De repente se fue el tráfico y al darle al esto y... oí algo, digo, uy. Y entonces lo vi, digo, madre mía, porque después de montar un pollo, darte cuenta que estás equivocado, es muy humillante. Sí. Y desde entonces eso te hace muchas veces reflexionar y dice, bueno, voy a dudar primero de mí mismo, siempre, y luego ya veremos. ¿Tú qué coches tenías de joven? ¿Cuál fue el primer coche que tuviste?
Yo un 600.
Vale, vale, vale.
La matrícula 60.600 de Valencia.
¡Ostras! Ostras. ¿Sí? ¿Y luego qué años tenías?
Yo 18. Bueno, me lo compré con 17.
Ya lo llevabas con 17, reconociéndote ya lo llevabas, ¿no?
Bueno, yo con 13 años ya llevaba el Renault que tenía mi padre desde Sevilla a una finca que teníamos en Bullidos del Condado. 13, 14 años, yo cogía el coche, nos íbamos muy pronto, a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana a la finca, y yo ya conducía.
Menudo pajarito serías de chico.
Ya llevaba harto de llevar tractores y de todo, vamos, he hecho de todo.
¿Y el siguiente que te compraste? Ya, porque claro, uno, yo toda la vida he heredado hasta que el primero que me compré, creo que fue hace 20 años. Yo he tenido dos coches.
Pues
en
qué
propiedad.
Suerte, yo no he heredado me lo he pagado.
Yo he heredado, bueno, ya, pero yo he heredado que se iban, que no funcionaban.
Da,
o sea,
lo
que
mismo,
iban como estaban. Yo heredaba dos años. Yo tenía un Volkswagen Passat que iba por ahí y de repente íbamos varios en varios coches y me llamaban y me decía: en Primado Rech está el guardabarros. Entonces daba la vuelta, lo recogía y lo metía dentro del coche. Grapaba el coche. Claro, yo heredaba lo que nadie quería. Pero bueno, eso se iba pillando.
Yo he tenido muchísimos coches. Muchos. Muchos. Cuando se dice mucho, más de 70.
Más de 70 coches, Vicente.
Es que entonces me gustaban mucho los coches.
Vale, vale, vale.
Había veces que cambiaba dos veces al año de coche. Ganaba pasta. Sí, sí. Y vendía libros, ¿eh?
También, bueno, sí, tus historias, madre mía, Vicente. ¿Qué haces en vacaciones? ¿Estás en Les Palmeres?
Pues en vacaciones lo más seguro es que me vaya a la fábrica. Uh-huh. Espero que no llame mucha gente dando... porque vamos a mantener un servicio de paraverías si hay, uh-huh, y tal. Y quiero organizar tal y ultimar un proyecto que tengo que necesito estar tranquilo con el aire acondicionado. Y...
Te llamaré.
Ay, ya está jodiendo.
No, escucha, sí, en cierta manera sí. Pero ahora que pillo vacaciones, te llamaré para una paella, un sábado, un domingo. Ay, si me invitas.
Ay, yo sí.
Que yo tengo ganas de, cuando volvamos en septiembre, certificar, porque me han hablado tanto de tu paella que tengo muchas ganas de probarla.
Ay, pensaba que lo ibas a invitar tú, que ibas a hacer tú la paella.
Yo también, ¿eh? Ha sido así.
Ha sido muy bueno,
muy bueno, sí, ha sido muy bueno.
Yo llevo el vino.
Entonces, yo llevo el vino. Te llamaré para que me invites.
Voy a Nicobal y te llevo el vino.
Quedamos por una paella si me invitas.
Tengo vino.
Sí, quedaremos. Aún así hay que ir a Nicobal.
El sábado hice una paellita con pato, conejo, pollo de corral, caracoles.
Qué bueno.
Y todos decían qué buena está. ¿Eh? Hubo quien repitió tres platos y a mí no me gustó, que yo fui el que la hice.
Qué tío.
No, pues... porque os voy a decir, es que no sé lo que han hecho con el arroz. Yo gastaba el arroz, el Maratelli. Gastaba el arroz, la marca Maratelli. Pues me gustaba, absorbía mucho sabor y vamos. Entonces, pues el año pasado me quedé sin arroz a última hora. Y cuando ha venido la temporada nueva, pues me fui a Sollana y le dije, como no quiero quedarme sin arroz, dame 100 kilos. Empaquetado. Unos para un primo mío, unos poquitos, pero yo me quedé 60 o 70 kilos en casa. Y, sin embargo, ese arroz no es igual. No sé lo que han hecho. Que tengo que llamarle y decirle, oye, ¿qué pasa con el arroz? Y ahora... me han dicho, voy a probarlo porque dicen que la albufera es un arroz.
Yo utilizo la albufera, Vicente.
Que va muy bien. Lo que pasa es que el Maratelli no se pasa, que es lo bueno que tiene.
Claro.
Que no se pasa.
En la albufera tampoco, tienes que liarla mucho.
Y yo que lo hago todo a ojo, porque yo no soy de los que para una paella y tal, estos que miden el agua, cogen la cucharita, le hacen la marquita, después la. Yo faço todo a huya.
Pues quedaremos este agosto, ¿vale? Gracias, Vicente.
Muy bien. Bueno,
recordar,
llamar a 963-963-963 o entrar en bloqueo.es. Y acordaros de vuestras personas mayores, que os vais de vacaciones y no os las lleváis. Se quedan en casa.
Pues,
o las personas que tienen el chaletito y han dejado su piso en Valencia solito. Y después, cuando vuelven, se pueden encontrar sorpresitas. A final de año vais a ser igual de pobres y igual de ricos, pero la seguridad y la tranquilidad que vais a tener con Biloc, eso no os los va a quitar nadie. Instalaros un Biloc, se paga una vez y es vuestro. No tiene cuotas ni mantenimientos. Y Biloc es el único producto que en realidad es para que no te roben. Porque mirad, el 98-97% de todos los robos se producen por la puerta de entrada. Si tú proteges tu puerta de entrada.
No, no entran. Y si estás en un piso alquilado y te vas, te lo llevas y ya está. 963-963-963 o bloqueo.es. Gracias, Vicente.
Gracias a todos vosotros.